tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 16 de enero de 1971 en Montevideo, es hijo de Carlos Silveira y Mireya Muraña, hermano de Carlos y Elsa. Comparte su vida con Patricia Canavé, es el papá de Camila, Emanuel, Lara y Angelina, su hija del corazón. En su etapa profesional en el básquetbol, escribió su nombre en la historia. Fue bicampeón sudamericano con nuestra selección, dejó su huella ganadora en varios clubes y se ganó el cariño de la hinchada por su entrega. Es entrenador, promotor del deporte en diversos espacios sociales, inició la escuelita de básquetbol Bicho Silveira en Colón, en un espacio que también lleva su nombre, para enseñar a niños y a niñas a perseguir sus sueños. Gran placer de recibir en este Charlemos de Voz al Bicho, a Luis Silveira Muraña. Bienvenido, Bicho, gracias por venir, por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia, que sé que son una banda enorme, y bueno, y la verdad que escuchar las presentaciones es lindo, ¿no? Te pone así como que la piel de gallina. Y bueno, realmente vos vas haciendo las cosas con pasión y no te vas dando cuenta que estas cosas llegan, pero llegan, y de vez en cuando es lindo mirar un poco para atrás y para adelante.
Bicho, sos de hurgar en el antepasado familiar, de conocer tus orígenes, de dónde llegaron.
No, la verdad que no. Sé que ahora está muy de moda eso, porque mi nena chiquita Lara está con el tema del árbol genealógico y todo eso. Pero no, en realidad yo sé que los orígenes de mi mamá son de 33, de Yerbal, y ella es la que ama toda ese antepasado. Se tuvo que ir muy chiquita de ahí, de 33, en las viejas inundaciones, mega inundaciones, y bueno, venir a ganarse la vida a Montevideo ya con 9 añitos, 9, 10 añitos, ya se tuvo que venir acá con familiares, y bueno, ya a partir de los 12 años ya estaba trabajando en casas de familia, así que le quedó un poco esa nostalgia de su pueblo natal, y hay muchos familiares ahí, y listo, por ahí más o menos va. Me han preguntado mucho si mis padres eran jugadores de básquetbol, le dije, o sabían de básquetbol, si la genética del básquetbol venía de ahí. Yo le dije, ni la de él ni la mía.
Bicho, te quiero trasladar al Prado, lugar donde naciste, te criaste, por supuesto tiene un componente muy visceral, muy afectivo. ¿Cómo era tu infancia?
Pues, mi infancia,
seguramente, ¿la podemos definir como feliz?
Claro, seguramente muchos dicen lo mismo, ¿no? Pero realmente yo pasé bien, muy bien pasé mi infancia. Tuve mucha diversión. Éramos una familia de trabajadores. Mis padres tenían un comercio pequeño que hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Todos ayudábamos, colaborábamos desde chiquito ahí y jugábamos en la, como ahora no se puede hacer en casi ningún lado, por lo menos en Montevideo, jugábamos en la calle.
Claro, claro.
Jugábamos en la vereda, porque yo vivía sobre la calle Raffo y pasaban un par de líneas de ómnibus ahí. Y bueno, había que tener mucho cuidado. Así que en vez de jugar a la pelota, jugábamos al pomo. Eso es algo nuevo, pero en aquel entonces, si jugábamos con la única pelota que había entre todos los amigos que teníamos, y si nos iba a la calle y la pisaba el 195, claro, éramos boletas. Así que usábamos los viejos y queridos gamberones, aquellos que eran blanditos, para no rompernos los dedos, porque jugábamos descalzos.
¿Cómo era la vida en el almacén de la familia? Tradición que sigue hasta el día de hoy, ¿no?
Tradición que sigue hasta el día de hoy. Mi padre tiene un comercio chiquito que realmente está pasando difícil en estos momentos, en los cuales los comercios pequeños sufren muchísimo, ¿no? Y sí, desde chiquito, y recuerdo los avatares económicos ya en aquel entonces, quebró la tablita, imagínate. Esa fue la primera vez que mi papá se fundió. Creo que por ahí viene el tema este de siempre levantarse, ¿no? Le ha tocado muchas de esas a mi familia, a mis padres en particular, y de ahí uno va viviendo. Cuando era niño ni te dabas cuenta, pero lo vas absorbiendo. Y bueno, ya desde ese entonces salíamos a vender puerta a puerta con mis viejos. Él hacía lo que hoy son esos packs que vos compras en el súper de puchero. Bueno, él íbamos al super, al mercado y comprábamos puerro, zapallo, cortábamos todo en casa, lo poníamos en bolsita y salíamos por el barrio a vender esos famosos packs. Y bueno, y ahí vamos aprendiendo, ¿no? Ahí aprendí mucha cosa.
Ese bicho Silveira que era hiperactivo al punto tal de que empezó a caminar 9 meses, que ya en un momento se les escapaba y hasta tuvieron que atarlo, ¿sabías vos?
¿Tuvieron que atar?
Ustedes lo pueden creer, ¿no? Pero después a mi madre le dio conciencia y enseguida me desató. Pero ahora la entiendo. Mi hija chiquita, la última, como digo, vos sos, tuve más hijos porque fuiste la última, ¿no? Eres un poco hiperactiva como era yo y era así. En el comercio tenía,
no parabas. No, pero aclaremos, ¿no? Porque te ataban, supongo, en una cuerdita. Con distancia como a los perros. No era que
tanto. No, una bufandita de un par de metros nomás, tranquilo. Y en la cintura, no en el cuello. Así que para que.
No, por eso, vamos a pulir la historia.
No, tremendo. No, y bueno, dice mi madre, yo no me acuerdo que el metiche mío era escaparme y cruzar la calle, Rafa, ¿no? Pasaban los ovnis, los autos, qué sé yo, 1 año y medio, 2 años. Los clientes sabían que tenían que entrar al almacén y cerrar la puerta. Hasta que un día le pasé por abajo las piernas de una mujer que entró, que justo estaba de pollera, pasé por abajo, parece, y mi madre me corrió, yo tenía unos tiradores. En aquel entonces, recuerdan que teníamos aquellos pantaloncitos con tiradores, y cuando iba a cruzar la calle, que venían un ómnibus pasando a otro, me agarró de los tiradores, y bueno, y estoy acá contando esta historia porque... ¿Qué pasó eso? Y de esa mi madre tuvo que sufrir un montón, así que imagínense.
Esa hiperactividad, bueno, había que canalizarla en algo.
Sí, señor.
La llevan a Estocolmo para hacerse aliado de la naranja, pero también jugaste en el club Garzón City.
Ahí arrancamos.
En el Baby Fútbol. Así que, pero vamos a repasar la infancia del bicho en la voz de alguien que te conoce un poquito.
Hola, mi querido hijo. Bueno, yo, además de recordar muchas cosas de un niño muy bandido, muy travieso y que me dio mucho dolor de cabeza, también te digo que era un niño muy, muy cariñoso, muy cariñoso, muy afectuoso. Y bueno, todo eso quedó atrás, todas esas cosas bandidas que le hacía, y yo le envío de mi parte un enorme beso y abrazo y le deseo todo lo mejor para el resto de su vida y que siempre va a ser el varón chiquito, el que siempre era el chiquito, pero muy bandido.
La vieja.
Tremendo, la verdad que escuchar a mamá, tener la fortuna de tenerla conmigo y de tener a mis viejos conmigo es una de esas cosas que la verdad que me emocionan porque sé que muchos a la edad que yo tengo no lo pueden hacer. Y hoy vivo con, o sea, tengo a mis padres presentes, bien, y tengo un nieto, o sea, es un privilegio.
Tremendo, la verdad que sí. Bueno, 7 años pasó al Huracán Belvedere, y ya una primera convocatoria, ¿no? A la Liga Atahualpa, de la selección. ¿Ahí eras golero o todavía no?
Mirá, en el Baby Fútbol vos jugabas, en una categoría jugabas, yo jugaba de jugador en mi categoría, y en la categoría de arriba, como faltaba un golero, me pusieron de golero, y ahí compartía un poco. Yo en realidad era mediocampista, era el que destruía el juego, se imagina.
Todo,
¿no?
Todo entrega, me imagino. Todo lucha y
Juan Román Riquelme no ibas a hacer, no, nada, mira, esclavado.
No había chance. Y en la categoría de arriba jugaba de golero. Eso fue toda la vamos a decir, esa fue mi historia de las formativas de fútbol, ¿no? De las inferiores. Uh-huh. Pero bueno, después se encadena con lo otro.
Después vamos a llegar, pero también en este momento de la infancia, lo que cabe destacar, recién escuchábamos a Mirella, que ella siempre, además del estudio, te buscaba dar alguna otra cosa. O piano, o inglés, y maneja las dos cosas. El inglés lo maneja muy bien y el piano no te dejaba salir hasta que terminaba la clase, ¿no?
No, eso era increíble. Y son historias lindas que incluso uno después de grande las vive.
Y las valorás, ¿no?
Y las valorás mucho, ¿no? Yo hice hasta cerámica, me mandó a hacer mi mamá. O sea, imagínate que había que quemar energía fuera como fuera. Hasta el día de hoy alguna cosita hecha de cerámica por mí, que la única que dice que está lindo es mi mamá. Yo lo miro ahora de grande y digo, eso es espantoso. Pero bueno, y con respecto al piano, sí, también. Me encontré con un amigo ya grande que él me contaba su versión de la historia del otro lado, ¿me entendés? Y él estaba afuera esperando que yo saliera para jugar.
¿Quién?
No me acuerdo bien ahora. Me lo había encontrado hace un tiempo, pero
Vamos a escuchar a ver si es él.
Hola Luis, ¿cómo estás? Quería compartir aquellos años de Baby Fútbol, vos en Huracán Belvedere, John Wanders, y la selección de la Liga Atahualpa, que estuvimos juntos. Aparte vos repartías el medio, me acuerdo, con Diego Martín Dorta, estaba complicado pasarlo. Bueno, era eso, saludarte, decirte que siempre estoy, y ya sabes que como deportista has sido mi ídolo todo este tiempo. La última, ¿te acordás el día que le pediste a mi madre para tocar unas notas en su piano? Mi madre me miró como diciendo, este piano termina hecho leña, y al final terminaste tocando para Elisa. Un abrazo grande.
Flavio cuenta que a veces te tenía que esperar para ir a jugar, alguna que cosita. Terminara, ¿no?
Es más, antes de venir acá a la radio, varios amigos míos me dijeron, no llegues tarde. Imagínense, ya
sí,
me
te conocí. Decían Marco Tardelli.
Marco Tardelli. Él me puso Marco Tardelli.
Quiero ir un segundito, un pasito atrás con el tema de la educación, porque Mireya, tu vieja, se preocupó siempre, pero aparte incluso llegó a pagarle un maestro con productos de limpieza. Esto es así, y esto refleja un poco ese cometido, esa obsesión, por así decirlo, de querer que tu hijo se forme, que tenga otras herramientas en la vida, y que por lo cual hoy me parece que está súper agradecido.
No, claro que sí. O sea, mamá es un genio, que no tuvo formación académica, pero por lo demás, yo le digo a ella, vos sos una sabia, en realidad estás acá en otro plano y viniste a este mundo a dejarnos todas estas perlas de sabiduría, porque ella sabe qué es lo realmente importante. Y terminó la escuela nocturna, nada más, no pudo hacer otra cosa. Entonces sabe que la formación era muy importante, ella sabía intuitivamente que iba a ser muy importante para nosotros, y por eso ese empeño en que nos educáramos desde todo punto de vista, no solamente en la educación, sino también en la cultura. Y bueno, y lo mismo con el piano, o sea, imagínate que si le pagaba a un maestro particular con producto de limpieza, nosotros no bollábamos en dinero, claramente. Pero ella se encargaba, buscaba la forma de que nosotros tuviéramos lo que ella necesitaba. Ella compró un piano en no sé cuántas cuotas y le dijo, hasta que no se lo pague a una vecina, ¿no? Hasta que no se lo pague, no me lo dé, pero mis hijos tienen que aprender. Y así fue que lo terminó haciendo, y nosotros mismos fuimos a buscarlo en la calle con una chata. Cargamos el piano de bronce, que no sabes lo que pesaba, arriba una chata, y lo trajimos 4 o 5 cuadras hasta casa, hasta el día de, bueno, hasta hace poquito estuvo mi vieja casa.
La misma chata que te tiraba.
No, esta era una chata un poco más fuerte, chata que nos tiraba.
Por suerte. Vos sabés que tenía un problema con la hiperactividad, porque había que alimentar ese cuerpito.
Totalmente.
Y lo más increíble es que también se comía la comida de los perros.
Ah, no.
Eso comía la abuela, bueno, hacía la polenta para los perros y vos ibas y la comías.
Y pero yo llegaba, imagínense, yo tenía una actividad durante todo el día, salía en la mañana temprano y a veces íbamos al mercado temprano y después hacíamos liceo, fútbol, básquetbol, inglés y las prácticas de Estocolmo, que como me gustaba mucho iba a mi categoría y dos categorías más adelante. Llegaba a mi casa a las 12 de la noche, me comía las paredes, entonces si estaba en la comida de los perros, y aparte era rica porque era polenta con carne de pichón, que se tapa, a mí estaba buena. A veces salía corazón cortadito de los pollos y eso, porque a mí me gustaba también, yo me comía todo, o sea.
Pero bicho, me dejó la sociedad protectora de animales.
Totalmente. Estamos en Instagram, @delsoluy, en Instagram, transmitiendo en vivo la entrevista con el bicho. Hay mucha gente.
Y les contamos que
hola,
pueden seguir participando. 092-995-095, sí. @995 Abran Cancha, @abadietano y @leosanguinetti_paiva.
Y también nos pueden mandar mensajes al Instagram. Por ejemplo, como Martín Charlie,
que dice,
sos un estandarte, bicho. O Sandra.Rodríguez, que dice, te quiero, bicho, me encanta lo que haces ahora en la escuelita.
¿Será Sandra Rodríguez? No.
No.
Bueno, no sé, capaz que...
Hay más y hay... Muchísimos mensajes, pero escribinos también
están
al Instagram.
Están participando por el álbum completo. De Panini.
Completo.
De la Copa América. Completito.
Recién contabas, bicho, sí, que te levantabas temprano y se iban al mercado en la Citroën.
Jo.
Con toda la familia. Después liceo, después fútbol, después, y a los 13 años llega Wanderers, antes que River.
Wanderers antes que River. Creo que Flaco Giacosa era el entrenador, no sé si alguien lo recuerda. Pero sí, estábamos con mi compadre Flavio, que además somos padrinos de nuestras primeras hijas. Y es una historia muy linda porque es amistades de toda la vida.
Permanece hasta el día de hoy.
Sí. Paso por el taller de él, nos tomamos unos mates, charlamos. La verdad que de esas cosas lindas que tiene la vida. Y bueno, sí, arranqué en Wander, pero ahí estaba muy difícil el puesto en el medio campo. Había mucho mediocampista bueno y tal, y ahí no quedé.
Y le nombramos la camioneta y los ojitos se le dieron así, la sonrisa se le dibujó.
A ver,
y
un día qué
la chocó. Y alguien lo recuerda.
A ver qué anécdota.
Bueno, esta es una anécdota de cuando mi hermano tenía 12 o 13 años. Resulta que le sacó la camioneta a mi padre del negocio para ir hasta casa, que quedaba 5 o 6 cuadras. Y cuando venía pasando por el Celta, salió un auto y lo choca a la puerta y se la boya. Cuando llega a casa, desesperado, agarra un martillo para volverla al lugar. Y viene mi madre y le dice, ay, cuando ve a tu padre eso. Dejó todo, salió corriendo, nadie sabía dónde había ido. Justo llega mi hermano mayor y dice, yo tengo una idea de dónde puede estar. Salió, lo encontró en el Prado, tuvo un rato tratando de convencerlo de volver, al final lo convenció, volvió y bueno, y hablaron con papá y se solucionaron las cosas. Digamos que de esta hubo muchas anécdotas debido a su carácter impetuoso, ¿no? Y quedaron en mi memoria tantos recuerdos de las canchas, tantos golpes y caídas como triunfos y alegrías. Luigi, siempre fuiste un ejemplo de perseverancia como jugador y cuánto me alegro de que hoy tengas la necesidad de transmitir todo eso a las nuevas generaciones. Te quiero mucho y te deseo lo mejor.
Elsa, tu hermana.
Ustedes son tremendos, ¿eh? Ustedes le tocan el corazón a la gente acá. Son bravos. No me había, o sea, había visto algo, porque había visto alguna anécdota por ahí que habían puesto en Instagram muy graciosa y dije, esto va a estar duro y la verdad que realmente les agradezco porque en realidad lo que mis hermanos no saben es que yo los miro a ellos para incentivarme. Así que es al revés. Son gente de trabajo que la luchan día a día y bueno, yo cuando los veo a ellos trabajar como lo hacen, no puedo ser menos, así que...
Bicho, hablabas de tus hermanos y siempre, viste, está la historia del que llega a jugar profesionalmente, pero el hermano era mejor. En este caso, todo el mundo dice que tu hermano Carlos era mejor.
No hay dos opiniones.
No hay dos opiniones.
No hay dos opiniones.
¿También jugaba en Estocolmo?
Sí, él jugaba en Estocolmo. También era base, pero está ahí, siempre corrió con ventaja, así que no vale. Pues él picaba la pelota y no la miraba. O sea, era mucho más fácil.
Es un atrevido. ¿Cómo va a ser la diferencia de vos?
Yo me pasé.
Picaba con los codos y encima miraba el piso.
Imagínate, yo tenía que ver la pelota todo el tiempo y a todo lo que pasaba en la cancha. Por eso me dicen, cuando vos te gritabas, no le prestaba atención y no podía.
Claro. Pero más allá de eso, nunca una rivalidad. Siempre hermanos muy unidos en el deporte también.
No, la verdad, la rivalidad estaba. Nosotros nos peleábamos todo el tiempo. Éramos un desastre. O sea, éramos hermanos. Y hermanos de un año y medio de diferencia. Nos peleamos siempre hasta que mi hermano se dio cuenta que yo había crecido más y era más grande, entonces como era más inteligente, ya no se peleó más conmigo.
Vamos a escucharlo. Derecho a réplica, habla a Carlos.
Luigi, qué alegría que una vez más puedas compartir cosas de tu vida con esta gente de Uruguay que tanto te quiere. Se suponía que podría contar alguna historia de los inicios del deporte, pero basquetbolísticamente hablando, siempre tuvimos 2 años de diferencia, por lo cual estábamos en categorías diferentes. Aprovecho esta oportunidad para felicitarte por 2 recientes logros muy importantes. Primero, el reconocimiento que te hizo el juez al que le dicen Dulce y todo lo que lo acompañaron, poniendo tu nombre a una cancha de básquetbol. Y segundo, a los pocos días debutando como padrino en esa misma cancha, reuniendo al aire libre nada más y nada menos que a 65 niños que seguramente sueñan con ser como vos algún día. Ojalá puedas seguir adelante en esto que tanto te gusta.
Fantástico. Mi hermano es el padre de los hermanos, ¿no? Como se habrán dado cuenta, él es el que siempre nos cuida a todos hasta el día de hoy y él tiene una historia de supervivencia que supera todas las cosas que pueda mostrar yo.
Le sacaron un tumor
del cerebro, por eso no pudo seguir jugando al básquet. Hoy en día tiene 2 hijos maravillosos, así que agradezco a Dios y a la vida por eso. Y también pasamos por eso, y mi madre, mi padre, hicieron el milagro de conseguir que el mejor médico en su momento lo pudiera operar para sacarle lo que necesitaba, para hacerle la quimio, la radio que le hicieron, que le salvó la vida. Así que él tuvo que superar muchísimo más y por eso son mis ídolos.
Qué lindo. Buen estudiante. No te costaba la. Andaba bien y cursaste bien en el Miranda. Y te metiste de lleno en Facultad de Medicina, y lo que mucha gente no sabe, estás ahí, estás a media agua.
Sí, hice 4 años, en el segundo semestre del cuarto año tuve que dejar, porque ya no me daban los tiempos, pero ya, mi vocación siempre, yo no tuve problema, yo sabía que iba a ser médico, porque me gusta ayudar a la gente, y creía yo que salvar una vida o aplazar a la muerte, porque nunca se salva una vida. Aplazamos las muertes nomás. Y de repente por ahí podía hacerlo. Pero...
¿Influyó esa situación de tu hermano?
Yo ya lo tenía claro de antes. Yo ya lo tenía clarísimo de antes. Cuando pasó lo de mi hermano, el que lo cuidaba era yo. Mi hermano tenía 17, 18 años y yo tenía 16, 15, 16. Cuando él volvía de la radioterapia y se le habían quemado las orejas y la cabeza, el que lo curaba era yo. Y decía, para mí era normal y natural. Y sabía hacerlo instintivamente. Y y tenía, a pesar de que la gente cree que soy demasiado bruto, parece que lo hacía muy bien. Y cuidar a mi hermano era normal.
Bicho, en una entrevista con Mario Bardanca en La Caja Negra, claro, fue hace unos años, y él te preguntaba, ¿y no te pica el bichito de seguir? Y en ese momento, claro, creo que era 2016, ya hace un tiempo, sabes que lo tengo pendiente. Eso se diluyó hasta el día de hoy, de poder retomar. Claro, porque aparte, si bien te va a costar entrar en caja, en ese momento decía, me va a llevar 6 meses por lo menos readaptarme. Es una asignatura pendiente, no solamente pendiente, sino que te gustaría.
Claro que sí. Médicos sin Fronteras es mi sueño. Lo que pasa es que me parece que para todos los sueños que tengo voy a tener que tener un par de vidas. Si no serán estas, serán la próxima. Pero cuando empezó el tema justamente de la pandemia, hice el intento de inscribirme. Para empezar, porque ahora han cambiado los tiempos y ahora hay algunas materias que se podían hacer o generar algunos créditos a distancia. Entonces me había anotado en algún curso, pero había que hacer toda una movida presencial que no lo tomaban. En ese momento se fue dilatando y opté por hacer un máster que estoy haciendo hasta el día de hoy con una escuela española de coaching ejecutivo deportivo y psicología de alto rendimiento, que bueno, ahora me está consumiendo eso el tiempo, pero eso siempre me queda ahí.
Tano, ¿alguna vez te diste contra un poste?
A ver, déjame escuchar al papá Luis.
A ver.
Era en la ex cancha de Hebraica y Maccabi, que tenía un cuadro bastante respetable, y Luis era muy joven en ese momento, y estábamos jugando un partido de hacha y tiza, vamos a decirle, ¿no? Y él, como siempre, su accionar siempre vehemente, iba a todas, se tiraba para afuera, adentro, a los costados, en un piso donde te raspabas hasta solo de mirarlo, pero él lo hacía. Entonces yo estaba sentado al costado de la tribuna, muy cerca de un poste que existía en esa cancha, creo que era de metal, la verdad que no recuerdo bien, pero sí creo que era así. Y en una pelota de esas pelotas raras que Luis va y toca una pelota para meterla dentro de la cancha, y en ese momento choca en la palomita que venía con la cabeza contra ese poste. Bueno, todos nos imaginamos que lo que iba a pasar realmente era llevarlo a un hospital urgente, ¿no? Jugadores contrarios, jugadores de los de nosotros, todos enseguida fueron al lado de él. Yo, por supuesto, también, técnico, todo, dirigente. El tipo agarra, se levanta, se pasa las manos por la cabeza como acostumbraba a ir cuando recibía un golpe. Y entró a la cancha para seguir jugando. Bueno, todos nos quedamos boquiabiertos. Un saludo grande para mi hijo, que todos los días es mi hijo, todos los días de la vida, hasta que yo desaparezca, es mi hijo y lo amo igual que a todos mis hijos. Bueno, chao.
Monstruo. No.
Monstruo, Carlos.
Fenómeno. Mi viejo me acompañó toda mi carrera. Mi madre me inició, pero mi padre me acompañó durante toda mi carrera. Cualquier partido que había, él estaba. No lo pude llevar cuando jugué afuera del país, pero estuvo conmigo en Salto. Para mí fue un referente y un apoyo y mucho más ejemplo. Él no te decía qué era lo que tenías que hacer. Él te mostraba con su vida cómo hay que levantarse una y otra vez. Así que bueno, un beso enorme, papá.
Mari Uruguay dice a través del Instagram Live del Sol, un genio el bicho, yo sufría cuando jugaba contra Malvin, pero lo quería en mi equipo. Excelente persona. Big Ro me dice, grande el bicho, un ejemplo de entrega en la cancha. Andy Flamenca, un beso para ella también. Tremendo tipo, por sobre todas las cosas, y no hay mejor reconocimiento que ese. Gracias por tu solidaridad y buena onda de siempre, bicho, abrazo grande. Analía Dañone dice, saludo bicho, ejemplo de familia. Hay mucha gente conectada en este momento.
Arroba en el Sol Uy en Instagram en este momento.
Por supuesto, sigan la cuenta @995 Abran Cancha, que después vamos a estar subiendo los mejores contenidos que haya tenido esta nota.
Bueno, momento de empezar a meternos en esa carrera
se
deportiva.
Se mete en Estocolmo.
Estocolmo River, atajando cuarta división.
Queda cuatro veces afuera en una selección juvenil y el tipo perseverante, insistente, yo no me voy a rendir. Hasta que un día tocó la de 1.95, ¿te acordás?
Con Gonzalo Soto, campeones en Asunción.
Iban 12 y el bicho dijo,
esta, acá no me baja.
Esta no me la saca nadie. Y ahí empiezan en su vida a jugar personas también muy importantes. El caso del Cacho Perretta, y me pongo de pie para hablar de Víctor Hugo Berardi también, que estaba como entrenador de esa selección. Y otro también que fue muy importante, que era técnico de Estocolmo, claro, en ese momento.
Paco. ¿Seguramente?
¿Querés escucharlo?
¿Cómo no, Paco? Dale. Grande.
De la casualidad que yo fui a Estocolmo y Luis subía a primera división. Era todo potencia, todo ganas, poco vasco, porque no había tenido el tiempo suficiente para ser un jugador. Entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar con él y empezó a trabajar el Colorado Fajardo con él en todo lo que eran fundamentos del básquetbol, tiro, él tiraba del pecho, parecía un niño de mini, no sabía tirar en jump, no usaba la mano izquierda. Y bueno, todas esas cosas hay que trabajarlas y siempre se trabajan en todos los jugadores. Pero uno lo adquiere más rápido, otro más despacio. Luis no fue un tipo rápido en adquirir ese tipo de cosas, pero sí con una gana de hacer las cosas. Le daban los trabajos, te ibas, venías a la hora y él estaba todavía haciendo lo mismo. Era una cosa impresionante. Uno trabaja con varios jugadores, no solo con él. Y él era el hombre que se quedaba siempre, que había otros que se quedaban, pero él seguía sumando. Era una cosa impresionante. Lo digo y me emociono porque Luis daba todo de sí. Cuando un día me llama Víctor para un campeonato en Brasil con la selección, y creo que era Maracanazinho, no me acuerdo bien, pero sé que era en Brasil, y le dije, mirá, Luis no está entrenando con nosotros, y no sé, le digo, pero yo lo dejo ir si vos lo dejás en la selección. No lo llamo a entrenar para que vos lo saques. Así que, por lo tanto, si no es así, no lo dejo ir. Porque además yo era el que tomaba la decisión en el club. Por lo tanto, un beso a Luis. Sabe lo que yo lo aprecio y sabe lo que pienso de él al margen de todo esto. Gracias y un saludo para todos.
Pero Paco, la verdad que...
Paco Bolaño, un
fenómeno.
Fenómeno, un personaje. Fenómeno. Que aparte tiene una anécdota muy particular, porque Cacho y Víctor lo veían. Cacho siempre decía que le vio algo diferente al bicho, pero hay una frase que llama la atención, que es la que le dice Paco a Víctor, ¿no? Que dice, el día que pongas al bicho, no lo sacas más.
Exactamente. Sí, exactamente.
Sí, he escuchado eso, sí.
Y hablamos, Batman y Robin, ¿te suena?
Sí.
Te suena. Hablar de Víctor Hugo Berardi.
No, sin Cacho no, sí, no era.
Sin Cacho no.
Víctor y Cacho, Cacho.
Era, estamos Cacho de acuerdo, Víctor, ¿no?
Totalmente.
Cacho quiso tener también.
A ver, un divino Cacho.
Bueno, yo para hablar del bicho Silveira, te tendría que decir que antes que un muy buen jugador, de una contación al trabajo muy grande, era una gran persona. Que eso para mí es importantísimo. Es un deportista, ¿no? No solo que juegue bien a lo que hace, sino que sea una persona de bien. Y eso es el bicho Silveira, es un señor, y al cual le tengo muchísimo cariño. Él lo sabe, y dos por tres viene por aquí, por mi casa. Lo quiero mucho a él, a su familia, y le deseo lo mejor para lo que de aquí en más él emprenda. Un beso grande para él.
Divino, Cacho, por decir. Siempre fue el primer hincha mío, ¿no? Incluso en alguna selección que me eliminaron, en el cual no tenía participación directa, la última creo que fue una sub-23, él peleaba para que yo quedara y decía siempre eso, tiene algo, ¿viste? Cuando tiene algo, claro, era medio raro identificar qué era lo que yo podía aportarle al equipo que fuera diferente y sobre todo que rompiera la hegemonía de los jugadores que ya venían de selecciones anteriores. Entonces, pero cuando tuve la oportunidad y mostré lo mío.
Y ahora en agosto se cumplen 6 años de la desaparición física de Víctor Hugo Berardi. Me acuerdo que un día en la charla con Marcelo Capallo me dijo, palabras más, palabras menos, es el tipo más decisivo que yo conocí de la línea para afuera, que a veces se metía también, pero Víctor Hugo Berardi era un personaje, vieja escuela, pero les hacía llegar todo lo que él quería y les hacía que ustedes creyeran en él.
Mirá, es el técnico más ganador en toda la historia de nuestro país. No creo, por lo menos yo no lo voy a ver, quizá tenga que pasar 100 años para que haya alguien tan determinante en el básquetbol nacional como lo fue Víctor, que haya ganado tanto como ganó Víctor. Y sí, o sea, él te convencía de lo que sea, y nosotros si nos decía pónganse todos de espalda que vamos a ganar, lo hacíamos convencido de que íbamos a ganar. y casi siempre lo pasaba. Pero más allá de la faceta profesional de Víctor, creo que era un ser humano extraordinario, mucho más de lo que se llegó a conocer en su vida. Yo, como terminé siendo amigo de él y de su familia, Flavia, Alejandro, la esposa, les mando también un beso grande, pude otear un poquito en lo que fue su vida particular, que no era pública, y las cosas que hacía por un montón de gente, de gente que me contó, extraordinario. Y realmente era mucho más mejor persona y ser humano que técnico, así imagínense lo que era.
Tremendo. Tanito, y bueno, hablar de Víctor Hugo Berardi, por ejemplo, yo que nací en el 84, vivirlo del 95 fue una locura. Lo del 97 también, pero el 95 acá en casa, en el cilindro, cuando dos horas antes de la final del partido decisivo había gente, eso era una mochilita para ustedes que pesaba un par de toneladas. Acá tenemos que ganar o ganar.
No, eso fue tremendo. Y ahí es cuando vos te vas haciendo... Yo era joven en el profesionalismo, porque tenía ya 24 años, pero en la cancha grande, como digo yo, no había estado todavía, porque había estado muchos años en Estocolmo, contenido en nuestro barrio con nuestra gente, pero esta era la cancha grande, y acá donde tenía que ganar, porque la gente esperaba eso. Y bueno, y es así, cuando nosotros llegamos a la final, que fuimos en el coche insignia de Cita, que nos habían cedido, estaba muy lindo realmente, que decía tu sueño contigo, realmente nos tocaba. Y llegamos y había tanta gente afuera del cilindro, que nosotros desde arriba del ómnibus dijimos, ¿y por qué no dejan entrar a la gente? Porque aparte habíamos negociado con los dirigentes de la federación, como no había plata, como casi siempre.
La recaudación.
Habíamos, claro, porque no, literalmente no había viático, no había nada, no es como hoy en día. O sea, los tiempos tienen que entender la gente que eran distintos antes, ¿no? Nosotros no hacíamos plata.
Semiprofesional.
No hacíamos plata en la selección, ni mucho menos. O sea, era el orgullo de vestir la celeste. Y bueno, habíamos llegado, bueno, está, si hay mucha gente, había un porcentaje que era mínimo, pero claro, después cuando se fueron llenando los estadios, yo me compré mi primer auto, humilde, de un Chevrolet Hatch en aquel entonces, con el dinero de los premios de ese sudamericano. Fue increíble. Entonces, claro, nosotros mirábamos, bueno, y vinieron muchos, qué sé yo, viste, aquella gracia. Y cuando llegamos, vamos, muchachos, hay que hablar con los porteros, tienen que dejar entrar a la gente.
Claro.
Cuando entramos, no, ya estaba todo repleto adentro. O sea, si hubiera habido una pantalla gigante como hay hoy en día, hubieran visto miles de personas afuera.
Estamos realmente hablando hace 16 años.
Te eriza la piel, y bueno, y adentro de la cancha, imagínate, habían puesto una tribuna adicional atrás de uno de los tableros. Y si mirabas para afuera, no, yo creo que no jugabas. Si mirabas lo que había y la presión que había, no jugaba. A mí me tocó tirar dos libres importantes y erré el primero, y el segundo de alguna manera definía en la final una ventaja que nos dejaba tranquilo. Y cuando vas a tirar el segundo libre, eso que te dicen que mide lo mismo el aro, es mentira. Erré el primero, el segundo era un ojal de
un anillo.
Nada era. ¿No? Pero bueno, ahí es cuando dejás la mente en blanco y volvés a lo que es en la práctica. Y está. Y a partir de ese momento ya como que me recibí de jugador.
Mira, te recibiste de jugador en el 95. Señoras, señores, pasan 4 minutos de las 13 horas.
Ya estaba en Welcome ahí.
En el 95 fue transferido. Fue después de esto.
Después de los americanos fue.
Bueno, no. O sea, lo que pasa es que hay un limbo. Y yo voy a la selección desde Estocolmo, como lo dijo el Paco.
Claro.
Y entre medio de todo esto, que hubieron torneos en Paraguay, subiendo en 95, la gira esa que hicimos en Río Janeiro y Belo Horizonte. Y después vino el 95, cuando en ese momento yo había hecho el pasaje a Welcome.
Claro. O sea que ya había jugado en Welcome.
Todavía no.
Ah, no, pero ya estaba en esa negociación. Que Estocolmo quería 40 mil dólares, que Magurno quería poner 16.
Las tienen todas.
Sí, pero eso vamos que empieza a ser ganador, después que se recibe.
Se recibe de jugador.
Sí,
como
exactamente.
Digo,
así que los vamos a invitar a hacer la primera pausa. Tanito, ¿podés agarrar ese papelito?
Sí, señor.
Te voy a preguntar, ¿cuántos años tenés vos?
Yo tengo 47.
Pues sabés que te veo mejor que nunca.
Y sí, es que lo de menos la da, Leo. Ya lo sabés. ¿Sabés qué tengo yo?
¿Qué?
El motor intacto, casi como un 0 kilómetro.
Y con esa familia que tenés y sus amigos andás como nuevo, seguro.
¿Amigos?
Sí.
Amigos como Zucchino, que te hace service oficial de Jeep, Ram, Hyundai para vos, pero se dice, mirá cómo mira la cámara, Hyundai y Fiat. Y además te deja el coche como nuevo, porque en momentos tan complicados, si hay algo que no está bueno, es quedarse a pie.
No tengo dudas, con Zucchino andás tranquilo. Tienen repuestos originales y te hacen chapa y pintura, además, en un solo lugar. Ese es un diferencial, con más de 65 años de experiencia.
Con amigos como Zucchino nunca vas a quedar a pie.
¿Cómo me agendo
tu visita al WhatsApp, amigo?
Muy complicado.
099-005-999.
Ah, una pava. 099-005-999. Zucchino Motors, en mecánica, chapa y pintura, lo que precises. Tano, bicho, más que un taller,
un amigo.
Y aprovechamos para regalarle, sí, para señor, hacerle el regalo. Tenés dos opciones. El service, de cada 10.000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene la nave?
La nave tiene un cuarto de millón.
Bien, un cuarto de millón. Está.
Lo maté.
Igual, vas a tener a 5 más allá. O si no, un Scar Spa Detailing.
Perfecto.
Descontaminación de carrocería, pulido, encerado. Usted elige, habla con mi amigo Darío de Zucchino. Vaya, recuerde. Acá no tiene que devolver los regalos, así que se lo doy el sobre.
Qué nivel, muchas gracias.
Y si tenés algún problema de visión.
Bueno.
Si tenés algún problema de visión.
Sí.
Y tenés OCACAR.
Y necesitaría el mejor punto de vista.
Te vas hasta Óptica Bellavista, en Agraciada 3028, esquina Asensio.
Sí.
Agraciada 3028, esquina Asensio.
Sí.
Y con OCA, 20% de descuento. 20% de descuento. Y hasta en 12 cuotas. No es 20% de descuento. Si pagás contado. No. 20 de descuento y podés financiar tu compra hasta en 12 cuotas. Lo mejor en materia de lentes, el mejor. Te hacen la refractometría directamente ahí. Es realmente espectacular el servicio que te da Georgina, los Messi, el Seba y el Cachete. Agraciada 3028 por el 2-2180. Óptica Bellavista, ¿qué te da?
Tu mejor punto de vista. Un beso grande para todos ellos. 092-995-095. 092-995-095. Y @995 abran cancha. Síganos. ¿Para qué? Aparte para disfrutar después el correr del sábado, el domingo y la semana, los mejores contenidos que tiene este Charlemos con el Bicho Silveira, para poder ganarte dos grandes premios. Las barras de cereales agridulce con 18 unidades y el álbum cortesía de Panini completo. ¿Cuánto cotiza, bicho? Un álbum completo de la Copa América.
¿Un álbum completo?
Completo.
¿O sea, está lleno?
Sí, claro. Te damos la figurita para que las pegues. Pero
nah, pero demasiado.
El bicho, yo sé cómo es él. A él le encanta agarrarse la casa. Le faltan tres. Pero bueno, acá, si te gusta empezar a disfrutar la Copa América, tienen el álbum completo.
Mostráselo ahí a la cámara, de vuelta.
¿Otra vez?
Ahí, mirá, te está pidiendo el director de cámara, Juanjo Martí.
Bien.
Muy bien.
Recuerden que nos tienen que mandar la consigna, pedido del Tano.
Ya llegaron.
¿Cuál es la mejor pizzería? ¿Usted la tiene clara? ¿La mejor pizzería? Sí,
en mi casa.
Ah, pero hubiésemos sabido antes.
Yo hago la salsa. Sí.
Qué nivel.
Ya venimos, dale. Hay tanta cosa, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, bicho, tanto, que me olvidé de algo que siempre tenemos para ir a la pausa. Nuestra producción se encarga de ahondar sobre los gustos musicales tuyos. Hablamos del piano, hablamos de la guitarra. Nos vamos a ir a la pausa con un tema que entendemos que a vos te gusta y vamos a volver con lo mismo. Nos vamos a ir con Corazón de Niño, de Raúl y Blasio. ¿Estamos bien? ¿Bien rumbeados?
Sí, claramente.
Y vamos a volver. ¡Ja! ¿Para Elisa? ¿Te parece bien? Después vas a contar qué significa y eso en la práctica incluso. Ahora si hacemos una pausa, vamos y venimos con la música que le gusta al bicho. Thank you.
encuentran Cancha en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. @995 Abran Cancha.
Versión de Richard Clayderman, el bicho también eligió este tema, o sabemos que le gusta, es el que tocaste en la casa de Flavio.
Sí,
¿no?
Sí, el mismo. Realmente me encantaba. Me hacían tocar un montón de cosas que no me gustaban, Chopin y un montón de cosas más que eran complicadas, pero eso me encantaba. Tiene algo parecido a Corazón de Niño, ¿verdad? Es más, después, buscando un poco a Di Blasio, me di cuenta que hacía muchas cosas con Richard Clayderman y ya te digo, en la ducha todo el tiempo los estoy escuchando ellos dos.
Estamos con Luis El Bicho Silveira haciendo Charlemos de Voz a través de Instagram Live, @ del Solo Uy. Recién interactuando el Chapita Blanco, Sergio Blanco.
Chapita.
Gran hincha de Trubil.
Me dio un partido de tenis.
Gran hincha de Trubil y muy seguidor del básquetbol. Y también hombre del Prado, como El Bicho, así que estaba siguiendo, escuchando. @ del Sol Uy en Instagram, está en la dirección de cámaras el licenciado Juan José Martí.
Por supuesto.
Que este año ve el fútbol los sábados.
Estamos regalando el álbum de Panini, con todos los sobres de figuritas completito, cortesía de los amigos de Panini, de Nico Lerner.
Me acaba de llamar Nico Lerner.
Exacto.
Estaba prendido escuchando, ¿sí? Le mandamos un saludo.
@995 Abran Cancha. Síganos
si
para disfrutar
con Pueblo Dentro. Victoria.
Sí.
No podés dejar de pasar por la panadería Locos de Sabor.
¿Ah, sí?
¿Sabés por qué, además?
¿Por qué?
Porque cada sábado, de 12 a cerca de las 15 horas,
sí,
a todo volumen en la panadería, Abran Cancha.
¡Qué bárbaro! Un abrazo grande para ellos. Y déjame darte un último consejito.
Sí,
o
claro.
Paripolié, free time, para ir a pescar.
Favor, la
pescar.
Prueba del tiempo libre.
Exactamente.
No me digas ahora que el bicho Chirola, pesca, me muero.
No, me muero porque lo invito a pescar. No.
Lamentablemente yo pesco solo con red y con un palo, en todo caso.
Sí, bueno, pero igual.
Porque no podés, imagínate que yo esperando 15, 20 minutos para que me
pague. Con la hiperactividad y la ansiedad, es imposible.
Me tiro al agua.
Y está el bicho haciendo un pozo la arena. Bueno, free time, lo mejor, te dan tips de pesca, cañas plomadas, las mejores carnadas, fritame, Nocuar y Polié. Llegó el momento
de llegar a Hueca,
a ganar títulos.
Sí, señor, pero yo quiero decir algo, porque, a ver, muchos, viste, y seguramente él no cuente estas situaciones, pero Estocolmo le debía plata al bicho, el club del barrio donde se formó de toda la vida,
sí,
le debía plata, y quería determinada plata para que Welcome se llevara al bicho. Todos sabemos lo que era el Oscar negociando, estaba también era un hueso duro de roer.
Uh-huh.
¿Y sabes cómo fue la fórmula?
¿Cómo fue?
De su sueldo.
De su sueldo.
De su sueldo.
Y si no, no se destrababa.
El primer sueldo más o menos importante que agarraba el bicho, le pagaba todos los meses a Estocolmo.
En dólares, ¿no?
En dólares.
En dólares, esos dólares que solamente había
te
visto.
Te compraste el pase.
Solamente había visto en una pizarra.
Sí, bueno, fue una cosa que son esas apuestas que, bueno, como todo en mi vida, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales hay que apostar y yo creía que el paso mío al profesionalismo era ese año, si no ya no era, porque ya Estocolmo había descendido ese año, y bueno, entonces destrabé como fuera. Cuando llegamos a ese momento final en el cual no había vuelta atrás, había una diferencia de $5,000, creo que eran 37 contra 42, algo así, no recuerdo bien, y yo dije, bueno, yo pongo esos $5,000. Me miraron como diciendo, sí, pero si no tenés dónde quedarte muerto. Pero yo sabía que iba a cobrar un contrato, que en aquel entonces, me acuerdo que mi primer contrato eran de $1,400, y yo dije, bueno, a mí, que Welcome ponga esa plata, yo no la tenía, y esos $5,000, que fueron conforme, qué sé yo, no me acuerdo cómo fue, pero varios más, después que me fui a Estocolmo, varios me agradecieron porque esas deudas fueron pagadas, y ahí fue donde
vos
todos los meses
tu deuda, y además pagaste en 10 meses.
Rescindí mi deuda, que no me acuerdo, creo que andaban los $5,000 también, algo así, que la había juntado en varios años, ¿no?
Sí,
te puedes imaginar, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y ahí fue cuando se destrabó, y bueno, y esos $500 por mes, todos los meses, a mí en vez de 1.400, contrato, me pagaban 900, un contrato de 10 meses y listo. Pero yo igual estaba loco en la vida. Claro, imagínate, claro, que cuando llegaran los primeros $900 juntos, no lo podía creer. Digo, dámelo en parte porque esto no.
Ni el, solo en la pizarra dijiste que lo había visto, ¿no?
Te juro, solo en la pizarra.
Quiero recordar.
¿La llegada del bicho?
Sí, en la voz de un tipo que aparte yo lo disfruté muchísimo en,
no, aquel,
en aquellos dos sudamericanos. Claro, aparte que empezó a ser el prototipo de lo que hoy hay. Un tipo que mide arriba de dos lucas, que pone la bola en el piso y que tira tres puntos. El a señor Oski Mogli. Wow.
Yo, cuando Velardi lo llevó a la selección, me acuerdo que recién empezaba a jugar en primera división el bicho y era un jugador que, bueno, que era rústico, con mucha garra, pero que obviamente que no tenía las condiciones técnicas que logró tener después. Pero yo enseguida vi que era un jugador diferente, que era un jugador importantísimo para cada grupo que quisiera tener éxito. Era un jugador solidario, con mucha actitud, con mucho carácter, muy buen compañero, con muchas ganas de aprender y bueno, que iba a ser fundamental para sumarlo al grupo que teníamos, que íbamos por todo. Entonces, yo me acuerdo que él me comentó que estaba haciendo la carrera de medicina. Me contaba que en Estocolmo lamentablemente no se podía dedicar al fútbol, al básquetbol, porque no cobraba demasiado dinero, entonces tenía que hacer otras cosas. Entonces yo me acuerdo que le comenté a Oscar Madurno, al presidente de Huelcan, que bueno, que había un jugador que era importantísimo traerlo para el club, que sumarlo al equipo, que era fundamental para el proyecto que teníamos nosotros. Y bueno, me acuerdo que Oscar hizo la tratativa con la gente de Estocolmo y por suerte pudo traer al bicho y bueno, disfrutamos de su compañía en el equipo, tanto en Huelcan como en la selección, con los éxitos que todos ya sabemos. Y bueno, como le quiero mandar un saludo grande, decirle que lo aprecio mucho, que él sabe que la amistad que tenemos y bueno, que ha sido un placer muy grande compartir todos los equipos que compartimos, tener los éxitos que tuvimos y bueno, un saludo a él y a la familia.
Claro, Oski, un fenómeno, un saludo enorme. Ha estado en todos estos últimos reconocimientos que me han dejado helado. Y bueno, realmente aprecio muchísimo porque yo también aprendí mucho de él. Él no sabe, pero yo le copié muchas cosas a él. Yo trabajaba en la parte defensiva por él, pero ofensivamente yo le copié un montón de cosas, así que muchas gracias, Oski. Y ni que hablar, que yo sé que la fuerza que hizo Oski para que yo pudiera estar con ellos y dar de alguna manera ese paso a lo que fue después de mi carrera.
Vos dijiste en una entrevista con el portal 180, si tenés un sueño, lo tenés que pagar. Lo comprás en el momento que lo soñás, pero te lo entregan cuando pagás la última cuota. Y un poco así ha sido tu vida, ¿no?
Sí, brutal, tal cual. Creo que estas son las cosas que están enganchadas con aquella anécdota de mamá y el piano, ¿verdad? El sueño es tuyo, ya es tuyo. Y bueno, después tenés que empezar a pagarlo día a día, cuota a cuota, mes a mes, y al final te lo entregan cuando pagaste la última cuota. ¿Y
soñabas ser bicampeón sudamericano?
No, lo que pasa es que a veces los sueños te superan. Si vos lo perseguís con las ganas que tenés que perseguirlo, a veces a mí claramente y ampliamente lo superaron. Yo quería vestir la celeste, nada más. Y estuve 13 años en la selección. Salimos bicampeones sudamericanos, campeones del Sub-195, que no me olvido de ese, sino mis compañeros, el gran Gonchi, que le mando un saludo enorme. Barbaridad.
Qué barajita esa.
Pa, tremendo, ¿no? Pero lo que nos divertíamos también, ¿no? No, completito.
Bicho, llegás a Huelcan siendo el segundo mejor pago. El primero era para él.
Sí, señor. Pero ¿qué era el bicho para Uruguay? Que lo diga el que cambió el básquetbol uruguayo.
Revolucionó.
Bueno, ¿qué puedo contar de Luis? Desde que llegó a la selección, que fue en el primer lugar que me tocó compartir equipo con él, después me tocó en diferentes equipos y ganar torneos. Pero desde que llegó a la selección era una inyección de optimismo cotidiano, capaz de hacer todo lo que habría que hacer para ganar. Pero cuando digo todo, de pasar por los cuartos y levantar la ropa y llevarla a lavar él, hasta, no sé, lo que fuera. Siempre positivo, siempre andando para adelante, con un espíritu defensivo increíble. Y desde ahí se fue ganando el lugar, ¿no? Y luego después, obviamente, el protagonismo de Luis fue creciendo cada vez más. Pero un eterno luchador. Le costó llegar al equipo nacional. Luchó como loco desde juveniles. Y cuando llegó después, ni con Nasta lo sacaban. Un luchador. Y eso es lo que siempre a veces queda, ¿no? La verdad que nos aportó muchísimo todo el tiempo. Lo recuerdo con total cariño de ese momento y sobre todo si había que pisar, lo elegía, ¿no? Bicho, te mando el mejor abrazo, sabes cuánto te quiero, sé lo que estás metiendo con ese compromiso social que tenés, pero que no es de ahora, después de siempre. Y dale, no me aflojes. Vamos arriba y sabes que nos vemos a la vuelta todo el tiempo. Saludos, hermano.
Fenómeno, Marcelito.
Marcelo Capal.
Está bien lo que decimos con Leo, que revolucionó
un año antes y después. Sin duda que sí. Él, a nivel de Sudamérica, pasó a ser de aquel clásico base que repartía y que tenía un juego lento a una velocidad diferente que definía. Y bueno, y Víctor enseguida vio esa línea, que eso era lo que tenía Víctor. Él veía los talentos de cada uno y lo explotaba, y chao. Y entonces le dijo, en aquel entonces era impensable que un base viniera, se parara de tres a toda velocidad y tomara un triple. Le cortaban las manos, y a él le dio para adelante, y bueno, y ahí todos nos subimos a ese carro y conseguimos las cosas que conseguimos.
Yo me pregunto, si yo lo llevo a pescar y el bicho dice que es impaciente porque no sabe qué hacer, ahí dos horas, mientras uno pesca, ¿y qué hace? ¿Qué haría en ese partido decisivo con Venezuela en el 97, si Berardi decide que él no jugara?
Ah, no, eso fue increíble, esa anécdota.
Contame qué sensación te recorría el cuerpo, la mente.
Yo estaba esperando para entrar, porque aparte nunca con Víctor no sabías en qué momento entrabas. Entonces, y a mí no me importaba entrar igual en el último segundo, 10 arriba, 20 abajo, pero yo quería jugar. Y aparte, Víctor ya se había atajado y de antemano había hablado conmigo y me había dicho, mirá, bicho, que hoy pues jugamos contra Venezuela, a ver si podemos poner a la gente en contexto, jugamos contra Venezuela en Venezuela, en Maracaibo, ellos tenían jugadores que estaban ya en la NBA, habían armado en Maracaibo justamente el equipo, el estadio tenía aire acondicionado, pero ellos lo habían roto, entre comillas, era para que lo llevaran ellos sí o sí, el torneo, es más, hicieron un torneo en el cual nos enfrentábamos en un cuadrangular final, porque le convenía a Venezuela, y el primer partido era contra nosotros, porque les convenía jugar contra el, en teoría, más débil. O sea, habían hecho todo para salir campeones, llenaban el estadio, era impresionante y la presión era brutal con los jueces, brutal con la gente. Entonces Víctor dice, mirá, de pesado a este muchacho no, así que hoy precisamos un partido guante blanco, ¿entendiste, bicho? Sí, quédate tranquilo, Víctor, que hoy guante blanco. Ya me conocía. Claro. ¿Ustedes me vieron alguna vez jugar un partido guante blanco a mí? Nunca en la vida. Capaz que de veterano sí, pero en aquel entonces olvídate, no jugué en 240 minutos, estaba como loco. Pero ganamos. Y a la postre terminamos saliendo campeones sudamericanos por esa victoria que tuvimos con Venezuela. Por eso Víctor es el más grande y va a ser todavía más.
¿Te la bancaste bien?
Me la tuve que bancar, ganamos.
Sí, por eso. Pero es importante, porque hay jugadores que saben ganar con ellos adentro y que no les importa. No, ¿me explico? No.
Siempre tenés eso de que querés entrar y que querés jugar, ¿tá? Eso es normal, ¿me entendés? Pero yo siempre había entendido que el bien colectivo estaba por encima del bien individual.
Esa anécdota es colosal, que Víctor te haya dicho que necesitamos un partido guante blanco y vos te pensabas que te lo decía para que te controlaras y era que no te iba a poner un minuto.
Claro. Y yo no sé si en la cabeza de él no me iba a poner un minuto, pero el partido se fue dando, ¿me entendés? O sea, porque aparte él tenía grandes... Siglieski, por ejemplo, un gran olvidado de las grandes glorias del básquetbol nuestro, para mí el pivot de América.
Seguro. ¿Tá?
Él agarró a Wildcott, que era el pivot de Venezuela, sí, y le dijo, tranquilo, hoy vos 18, yo 18. Terminaron con 18 y 16 puntos cada uno, y ¿sabes qué? Creo que se felicitaban cada vez que el otro hacía un gol. Y porque, claro, porque Venezuela tenía jugadores muy pesados, estaba Olivares, eran jugadores que ya habían venido acá a Uruguay y habían tenido lío, pero de piñas en los vestuarios. O sea, era un odio visceral el que había entre Venezuela y Uruguay. Por eso Víctor lleva a quién... A Fito Medrick.
Claro.
Fito Medrick.
Metía la mano como arroz.
No solamente eso, o sea, pasaban los venezolanos por el costado en el ascensor y no se subían o si no los saludaban con la cabeza. O sea.
Llevaron al Fito Medrick. Víctor llevó a Fito Medrick para.
Yo supongo eso, porque aparte Fito ese partido con Venezuela jugó, si no jugó 40 minutos, jugó casi todos los minutos de partido, ¿me entendés? O sea, el miedo que le tenían a Fito era brutal. Él había sido guardaespaldas Noriega.
Claro.
Y bueno, y había sido. Nos encontramos con otro venezolano en el. en el ascensor un día con Gustavo Zielinski, y Gustavo, para hacerle una broma, le dice: no, Alfito, me lo como en dos panes, que sé yo. No, yo con Alfito no me meto, le dijo el otro pibe venezolano, no me acuerdo el nombre ahora. Dice: él te mata con los monos. Así que imagínate. Y un poco esa es la historia, esas son las cositas en los entretelones que tuvo ese campeonato, que nosotros fuimos con 15 días de preparación, éramos carne de cañón, no nos preparamos en lo más mínimo, no, en el cilindro no teníamos agua caliente, algunos días no podíamos practicar, invierno, imagínense ahora, bañándote con agua fría. Y bueno, así fuimos, pero nos trajimos el título.
Tanito, está lindo cotejar el mejor defensa con los mejores atacantes y los mejores goleadores.
Para mí, los dos que vienen son los dos más grandes que yo vi adentro de una cancha de básquetbol.
Para mí el que viene es el mejor jugador
de la historia, para mí.
Sí, y el otro no adelante más, porque si decís, ya sabe qué más.
Vamos con el primero.
A hablar del
Tatato.
No lo recuerdo. Quizás fue así, pero yo no lo recuerdo. Lo que sí puedo contar, y de lo cual cada vez que he tenido la oportunidad lo he contado, es que siendo entrenador de la selección, trabajando en la federación en una lista, en una preselección que se hizo, yo promovía una renovación de la selección uruguaya. Y yo no lo tenía al bicho en mi lista. Y argumentaba de que no. Y bueno, pero en esas decisiones internas se decidió convocarlo a Luis. Y al segundo entrenamiento me di cuenta del error descomunal que hubiéramos cometido si me hacían caso y no lo citaban, porque la verdad que tenerlo en el plantel, en los entrenamientos, fuera de la cancha con su eterno mate, termo y mate, un compañero excepcional. Quizás la mejor forma de capturar lo que el bicho transmitía dentro de la cancha fue un torneo en el 2003, un torneo sudamericano, aquí en Uruguay, y que las tribunas, antes de empezar el partido, gritaban: bicho, bicho. Nunca lo vi eso en Uruguay, nunca. Ni en la década del 70, que la viví, el 80, el 90, nunca. Único, eso ha sido único, lo que transmitía Luis a la tribuna. Un buen abrazo Luis.
Tato, la verdad que me dejás helado. Te mando un abrazo enorme. No sabes la cantidad de cosas en el poco tiempo que estuvimos juntos que aprendí de vos y que los transmito a otra gente. Me encantaría que pudieras transmitir todas esas cosas a un montón de generaciones, porque tenés tantísimo para dar, que es increíble realmente. Y te sufrí y te disfruté porque me tocó defenderlo.
Claro, la anécdota que hay es que vos jugás contra él y él te iba diciendo qué iba a hacer en cada jugada, claro, y te llenaba la canasta. Eso es verdad,
él no se acuerda, porque me imagino que lo habrán molestado un montón de jugadores, pero yo me acuerdo clarito que jugábamos Estocolmo, Neptuno, en cancha Neptuno, él jugaba en Neptuno, y el cancerbero de él era yo, me hizo como 44 puntos. Creo que igual ese partido ganamos nosotros, pero él era, o sea, de los jugadores que yo vi acá en Uruguay, sin duda el mejor jugador. Y él me iba diciendo, ahora pendejo, ¿sí? ¿No? Ya era una cosa, yo era insoportable. ¿No? Ahora ya lo tenía re cansado. Él podía subir la pelota, jugar al poste, podía hacer lo que quisiera. Entonces me dijo: mira, ahora te voy a llevar hasta el poste, ¿tá? te voy a meter adentro, te voy a sacar con una finta, vos te la vas a comer y yo después te voy a hacer el gol. Y vos sabés que me hizo todo lo que me dijo que me iba a hacer. Yo me quería morir. O sea, para adentro mío, porque no le dije nada a nadie, por supuesto seguí como si nada hubiera pasado. Y viste, guacho.
Era brutal.
Y después hay una anécdota, Leo, vos que en el 99, sí, le tocó marcar a Oscar.
A Oscar. Tremendo. No, Oscar Smith, claro, hablábamos del mejor jugador acá en Uruguay, ¿no? Oscar Smith.
2.06
2.06
Porque dicen 3, pero 2.06 media. Un tipo que no bajaba la bola, que jugaba en el perímetro.
Y que corría de triple a triple. Y que embocaba más que el equipo, o sea, él individualmente embocaba más que el equipo rival. O sea, era una cosa increíble. Yo siempre tuve la... O sea, en mi vida fue, si hay un problema, tengo que identificar cuál es el problema y cuál es la posible solución. Y yo decía, bueno, los jugadores que yo defendía, tenía que ver, algún punto débil tenían, entonces yo le miraba cuáles eran los puntos débiles de ellos para atacar esos puntos débiles. Entonces yo decía, Oscar Smith, 2.05 metros, medía, yo mido 1.88 metros, 1.90 metros para la prensa, ponele, pero está en la cancha medio 1.88 metros. ¿Y cómo hago para llegarle si él no baja la pelota? Si él bajaba la pelota, yo la tenía ahí. Y tiraba de arriba de la cabeza. Entonces digo, la única forma que tengo es que no reciba. Listo, no me queda otra. Si no recibe, no puede hacerme goles. Pero que no recibiera, era otra historia. Y ahí es donde entraban todos los la gente a ponerle las defensas, las marcas, los y era un jugador que el día que nosotros, por ejemplo, lo defendí en contra Flamengo, él jugaba en Flamengo y eran locales en Río Janeiro, Víctor me dice, ese es el tuyo. A mí dame la chapa, el número, y yo voy y lo marco, ya está, y ese era lo mío. Pero el día anterior habían jugado contra un equipo ecuatoriano que después que me vieron ese día me llevaron a Ecuador.
El ESPE
de Ecuador. Bueno, habían perdido, Ecuador había hecho 54 puntos, no me acuerdo cuántos puntos había hecho el equipo Flamengo, pero él había hecho 56. O sea, él había hecho más puntos que todo el equipo ecuatoriano. Y al otro día me tocaba a mí. Era durísimo. Pero, ¿qué pasó? Hizo un montón de puntos, pero le ganamos y clasificamos. Y ahí estaba un poco lo otro que yo le buscaba. Bueno, si no puedo, desde el punto de vista técnico con este jugador, porque es superior a mí, tengo que sacarlo desde el punto de vista psicológico de tal manera de que se dedique a jugarme a mí y no jugar para el equipo. Y ahí fue cuando conseguí, en algunos jugadores que eran tan especiales, de repente en algún momento Tato, y en este caso Oscar Smith, sacarlos para conseguir mi objetivo, que era que mi equipo ganara.
Hizo como 40 igual, Oscar.
Sí, pero hizo como 40.
Si no hubiese logrado tu cometido, te metías 60.
Hasta con la cabeza lo marqué.
Alguien parecido, en la concepción de determinada forma del juego.
Que creo que como rival no lo padeció, no, sí, pero lo disfrutó, sí lo puedo disfrutar
como compañero. Pero alguien no que yo que sé, le pasabas esta hoja, él la hacía bolita, la tiraba, sí, la le dabas el celular y lo tiraba.
¿Te imaginas quién puede ser?
Sí, claro. Ahora cuando dijiste esta bolita la tiraba y todo lo que es, Fefo, la clavaba.
Le da la matera y la tira igual.
Habla el Fefo. No.
Contento de poder dejar unas palabras y contarle un poco a la audiencia lo que fuiste como jugador de básquetbol, ese temperamento y esa garra que siempre te caracterizó, y este reconocimiento que hoy te hace la radio realmente me parece algo súper merecido. Yo siempre cuento que cuando llegaste a Huelcan siendo un pibe, fue como que hubiera llegado un huracán. Le pusiste coraje, temperamento, nunca dabas una pelota por perdida. Lo que transmitías y contagiabas de adentro hacia afuera, no lo podés creer. Había una aureola y un montón de sensaciones cada vez que vos te tirabas de cabeza o cada vez que vos dejabas el alma en cada pelota, que aún hoy la gente mayor lo recuerda. Es realmente increíble. Bicho, sinceramente eras único. Tu potencia física te hacía diferente. Cuando mejoraste toda la parte técnica, ganaste en todos lados donde quisiste jugar. Pensar que yo soy de la filosofía que no hay mejor defensa que un muy buen ataque. Jugando al lado tuyo, entendí y comprendí que marcando también se podían lograr los objetivos. Bicho, simplemente te mando un gran y apretado abrazo y desearte la mejor de las suertes en tu carrera como entrenador. De una cosa estoy seguro, tus equipos van a marcar y transpirar mucho la camiseta. Gran abrazo, hermano, y muchísima suerte.
Pero, Fefo, qué lindo mensaje,
Wilfredo.
La verdad que enorme. Te mando un abrazo enorme, Fefo. Y bueno, para mí fue un placer también jugar con el Fefo. Porque yo sabía exactamente qué era lo que iba a hacer con Chris Morgan, con quien ahora en los últimos tiempos hemos hecho alguna cosa como entrenadores juntos. Nos transformó en los primeros reboteros ofensivos de la liga, a los dos. Y conseguimos cosas con Huelcan esos dos años que él estuvo, que fueron sus últimos dos años, que hasta ese momento en Huelcan no se habían conseguido. Nosotros llegamos a semifinales esos dos años, con un plantel, con un equipo realmente muy, muy bajo presupuesto. Y a partir de ahí fue que se construyó el super equipo aquel que salimos campeones. Pero la realidad es que él nos dio sus últimos dos años, y yo nunca había visto un jugador con una mano tan letal, tan espectacular, que de repente tiraba 8 y 10 y no embocaba ninguno, y después te embocaba 15 seguidas y te llevaba, claro, de la mano en triunfo.
Bicho, vos sabés que llueven los mensajes a través del 092995, pero y la verdad, ¿vio? Aquí está su disco en live de Instagram.
Exactamente.
Aquí está su disco, aquí está su anécdota. hay mucha gente que pide que cuente esto y esto, no podemos contar.
No.
Voy a ir, le voy a pedir una cortita de un amigo y compañero de la casa, Jorge Señoranz, que nos pide que cuentes unas con Steve Nash, base canadiense, fantástico, NBA, que dice que promete y mucho.
Bien, bueno, es una anécdota que no recuerdo bien el torneo internacional que era, pero era un preolímpico, un premundial, y estaba Soma y Kogan, eran los entrenadores, si mal no recuerdo, y Kogan era el encargado de la parte del scouting, de la parte de hacer poner en la pizarra qué era lo que había que hacer para, bueno, llevarnos el partido. Y yo era el defensa de Uruguay que marcaba el mejor del otro lado, era yo, y nos tocaba contra Canadá y Steve Nash. Era, ya estaba en la NBA, era un tipo descomunal. Y entonces él pone Steve Nash y pone las cosas que había que hacer para poder entonces pone maneja bien el balón, bueno con las dos manos, evitar que pique, yo qué sé, bueno, está después buen lanzador, evitar que tire, muy buen pasador, o sea, tenía, era líder de asistencia, o sea, la lista eran como 10 cosas, una cosa, y vos lo mirabas todo eso y yo me reía para adentro, ¿y qué hacemos con este tipo? Y tal, cuando se fueron todos, me quedé hasta lo último y agarré una la pizarra, porque en esos lugares te dejaban hasta el silbapén de la pizarra, que por supuesto después no nos llevábamos. Y le puse secuestrar a Nash.
Claro.
La única forma, lo secuestramos y listo. Y me fui, y cuando llegamos al entretiempo, claro, había quedado puesto eso de secuestrar a Nash, fue la risotada, y imagínate que me miraban a mí porque era uno de los que estaba para pa esa siempre, ¿viste? Y aparte que era el que me lo tenía que fumar. Y bueno, está, o sea, si lográs que no haga punto, pero no importa, nos ganaron, el equipo jugó espectacular, pero fue increíble la anécdota porque si no lo secuestraba. No,
bicho, una cantidad de equipos acá en nuestro país y pasajes por el exterior. El primero ESPE, estuvo Argentina, Venezuela. ¿Fue el más importante? ¿Fue Peñarol de Mar del Plata? ¿Fue donde tuviste capaz que mejor nivel afuera?
Sí, sin duda. Mi mejor momento basquetbolístico fue cuando estuve en Peñarol de Mar del Plata. Creo, acá en Uruguay me había ido muy bien los últimos años, hemos salido campeones de liga, pero ¿qué pasa? Al ir a un nivel superior, como era la Liga Argentina, a pesar de que en aquel entonces no era lo máximo en su nivel, porque estaban con el tema del corralito y todo eso, por eso fue que fuimos algunos uruguayos bajitos y blanquitos, porque era raro. A mí me dieron el equipo de los extranjeros y me quedaba 4 metros largo, enorme de ancho. Y le digo, ¿y esto por qué no? Porque tiene la E de extranjero. Y chao, marché. Pero la realidad que sí, ahí tuve mi mejor momento. Y hasta el día de hoy, la verdad que ha quedado un cariño enorme de la gente de Peñarol, que a mí hasta el día de hoy me sorprende. Y bueno, no se consiguió algo, lo que yo creía, por lo menos para mi medio, que era tan importante como un campeonato, pero conseguimos no descender. Y me transmitieron de que eso para ellos era como un campeonato.
En su momento fuiste el mejor pago de acá, el jugador más desequilibrante del medio, pese a tus carencias ofensivas, pero bueno, tu físico podía subsanar eso. Y te voy a hacer una pregunta, porque las veces que yo te puteé, al igual que cientos de mensajes que dice vos, pero lo queríamos siempre en nuestro equipo. Bicho Silveira, ¿tenía su propio reglamento con los árbitros?
No.
Ahora que yo te digo, retiraste,
claro, ahora la verdad. Aparte hacemos cosas con los jueces ahora juntos, me tengo que portar bien. No, la realidad es que yo adapté mi juego a lo que se permitía. Ah, esa fue básicamente la realidad. Traté de sacarle el máximo jugo posible y fui hasta donde me permitieron. Yo todos los primeros años míos de carrera vivía más en el banco que dentro de la cancha.
No, si no lo cobraban era porque te lo permitían, eso claro. Lo que mi pregunta es si te permitían a vos. Había concesiones contigo que con otros jugadores no.
Ahora creo que terminó, a medida.
Pasa en todos lados, pasa claro. En la NBA, con los rookies, con los más
experientes. Por eso te decía, yo al principio sufrí todo, o sea, yo jugué siempre igual, pero me tuve que ir adaptando. Al principio sufría porque vivía afuera porque me cobraban falta tras falta tras falta. Después, incluso vivía protestando, entonces era técnico tras técnico tras técnico. Después aprendí a dirigirme a los jueces, o sea, hacía las mismas protestas, pero de una forma que se permitía, que era amigable, digámosle así. Muchas veces hablábamos con los jueces de cualquier cosa y la gente se creía que nosotros estábamos, claro. Yo le estaba protestando, ¿me entendés? Y eso lo aprendí con el tiempo. Lo mismo con el tema de la defensa. En el tema, por ejemplo, yo subía a defender a un base desde que salía y yo sabía que lo ahogaba y le podía hacer 2 o 3 toques porque el juez ahí no te cobraba la falta porque había aquello de la ley y la ventaja, pero después le aflojaba, ¿me entendés? Cuando la gente gritaba de afuera, fau, 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 aflojaba. Y después otra vez, pero claro, cuando llegaba el ataque, el tipo me quería matar. Entonces esas fueron las cosas que... Y supongo yo que después me fui ganando ese extra que los jugadores que tienen más importancia después se lo van ganando y siempre lo aproveché, ¿no? Eso es cierto.
Estamos llegando a la recta final. En el 2008 creo que fue, hicimos una gira enorme. Tuve la suerte de participar, aparte como bien a los periodistas uruguayos, recorrimos todo México en Bondi, en Puebla, en el hotel en Puebla nos afanaron, ¿te acordás? Todas las habitaciones.
¿Te acordás?
Con una investigación policial, pero ahí te tocó enfrentar un Estados Unidos plagado de estrellas, creo que te quedaste con la camiseta de Billups, pero estaba
Kobe Bryant, Kobe, Jason Kidd,
¿te pegó el la noticia de su muerte?
Fue tremendo para mí. Realmente fue. Ese día fue un día que estuve todo el día shockeado. Me acuerdo dónde exactamente. Fue algo como las Torres Gemelas, ¿me entendés? Que te acordás dónde estabas y qué estabas haciendo ese momento y ese día. Bueno, esto es lo mismo. Cuando yo me enteré, me acuerdo dónde estaba exactamente, porque fue algo muy, muy duro. Y aparte, la forma en que pasó, y estando con su niña, que yo siempre estoy con mis niños de un lado para el otro, juntos conmigo los tengo pegados. Bueno, ahora mi nena, a Larita, la pequeña, y realmente fue un golpe brutal.
Hablábamos hace un rato de una persona que también fue un golpe duro para vos y para el básquetbol y sobre todo para los que lo conocían y lo fueron conociendo después de su muerte, que fue la de Víctor Hugo Berardi. Un padre deportivo y un padre de la vida, fue una definición que vos dijiste una vez y que creo que vas a seguir manteniendo. Y alguien ha llegado él, su hija Flavia, quiso hablar de la muy linda relación que tenían ustedes dos.
Hola bicho, ¿cómo estás? Acá Flavia Berardi. Bueno, imagino que sabés lo mucho que te quería mi papá y lo que te admiraba. Sé eso porque ese cariño que te tenía nos lo trasladó a mi madre, a mi hermano Ale y a mí, y nosotros también. Te tenemos mucho cariño. Cuando mi papá supo que querías empezar a dirigir, enseguidita se puso a buscar y a juntar todos los libros, apuntes, revistas, todo lo que tenía para poder dártelo a ti. También siempre hablaba de vos así, del bicho, con una gran admiración y mucho respeto. Obviamente como jugador, porque siempre dijo que eras así como un toro, viste, que arremetías con todo, que no te importaba nada, que siempre te la jugaste 100%. Y también te admiraba como persona. Mi papá te quería mucho, no solo por ser un gran jugador, sino que también porque sos una gran persona. Ahora que estás con la escuelita de básquetbol, es a mi papá, le hubiera encantado y se sentiría, bueno, muy orgulloso también de que estuvieras en ese con ese emprendimiento de la escuela de básquetbol. Lo que haces de ayudar también a niños, de trasladarle el deporte, que es tan fundamental para la infancia. Y bueno, estoy segura que estaría, no sé, tratando de darte una mano en todo lo que pudiera. Y bueno, te dejo un beso grande. Y bueno, me encanta que este reconocimiento que se te está haciendo y lo que tenés más que merecido. Un beso grande. Chau, chau.
Oh, qué increíble. Flavia, te mando un beso enorme, divina. Gran tenor. El sobre, a la cual ya la voy a obligar, entre comillas, a que nos acompañen a alguna de esas escuelitas con yo sé que ellos tienen programas para niños, y bueno, la verdad que me deja no asombrado ni helado, porque sé lo que me quieren y sé lo que me quería Víctor, y es cierto todo eso de que Víctor había juntado todas esas cosas para mí. Yo heredé, es más, ellos me dieron todas las cosas de Víctor, porque Víctor hubiera querido que las tuviera yo. Así que todos los apuntes los tiene el bicho, los de Víctor los tiene el bicho.
En la temporada 2016-2017 decidís ponerle punto final en el mismo lugar donde había empezado todo, ¿no?
Sí, bueno, como que no decidís, pero como que te vas dando cuenta que el final está llegando y realmente yo esperaba también incluso que alguien me viniera a buscar, porque vos no vas a ir a donde no te invitan. Y parece que por el otro lado también estaban con esa cosa de que, pero mirá que si le vamos a decir que venga acá, que nosotros, que el bicho, que andás a ver lo que cobra, y en realidad yo ya desde el año anterior estaba esperando eso. Y bueno, cuando vinieron, estaban con eso de que te decimos cuánto tenemos y cosas, y al final le dije, muchachos, no se preocupen, yo voy a estar acá, así que olvídense, yo quiero estar en Estocolmo. Aparte, la promesa era, quédate tranquilo que vas a jugar 15 minutitos, y la idea es que vos puedas transmitirla a los muchachos y 40. No sabes lo que fue, tremendo. Y aparte incluso yo entraba desde el banco, resulta que se lastima Facundo Ferreira, que era el principal en la posición mía, y ya te arranca el campeonato nomás, 30 minutos, 35, 37, demoraba 15 minutos en subir a mi casa. Mi mujer Patricia me preguntaba, dice, ¿por qué demoras tanto desde la puerta abajo hasta acá arriba? Después, porque no puedo subir la escalera. Y claro, después al otro día cuando iba al partido era como si nada, pero la verdad es que físicamente me costó mucho.
Vamos a escuchar
lo que debe ser el retiro para el hincha de básquetbol y para...
A ver.
Bueno, primero que nada, ese último año, en el 2016, fue algo especial, sobre todo también para mí, porque bueno, yo ya era un poco más grande, ya tenía memoria, podía recordar otras cosas que de chico no tenía tan frescas. Y ese último año yo te acompañé en muchas canchas, estuve presente en todos o casi todos los partidos. Y bueno, uno de los momentos que más me acuerdo es el partido en cancha de Atenas, en el cual haces 28 puntos, 7, 8 en triples, un pase entre las piernas del piso, después, el triple para ganar y la defensa sobre el extranjero. Son pequeñas cosas que me quedaron de tu entrega y tu valentía en la cancha, a pesar de tener ya 45 años, como tenías en ese momento. Y bueno, después, eso me marcó no solo para jugar al básquetbol, sino también para la vida, ¿no? Y después el otro recuerdo que tengo de ese año es el último partido en cancha de Tabaré contra Miramar, ya con todo el partido liquidado a favor de Miramar. Yo grité tu último doble, era una bandeja fácil, pero me acuerdo de tu último doble de tu carrera. Entonces son momentos que me van a quedar ahí en la retina, que me emociona al recordarlo, ¿no? Y hoy ver todo lo que has hecho y el legado que has dejado para las generaciones más jóvenes y cómo te respetan. Y bueno, has ganado no solo el respeto de otros jugadores, sino hasta de los jueces, con una cancha que tiene tu nombre. Bueno, después ser padrino de una escuelita de básquetbol, son cosas que no consigue cualquiera, que va mucho más allá de los logros deportivos. Ya sabes que, te adoro y que espero que todo lo que te propongas de acá en adelante lo logres, y que sé que voy a tener tu apoyo para todo también.
Manu, te adoro, hijo, te amo. Increíble escuchar todas estas cosas de la persona que vos más querés, de tus hijos, y que ellos lo perciban así como lo perciben, y que de alguna manera sea una enseñanza, ¿no? Porque como digo,
ahí es cuando sentís que la tarea está cumplida.
Claro, no importa lo que vos digas, lo importa lo que vos hagas, lo demás no importa.
Y qué lindo que
los hinchas, ¿no?
Los hinchas, pero los que están acá, pero también los que están afuera y lo recuerdan con mucho cariño del barrio.
El ídolo de Estocolmo.
A ver qué dice Pichu.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, era para mandarles un gran abrazo apretado al Bicho Silveira, vecino de tantos años en la misma calle, Juan Lavalle. Yo venía del carnaval a las 7 de la mañana, 8, venía de hacer los tablados, de haber ido a cenar, de joda, y yo veía un muchacho que salía a correr a las 7 de la mañana. Yo decía, este está loco, qué muchacho raro este, a las 7 de la mañana sale a correr, tal, hay que tener, Y después, el bicho, un monstruo, primero un orgullo del barrio, también gran persona, gran familia, y un orgullo de la S, por supuesto. Cuando yo lo veo en Estocolmo jugando la primera, creo que es nuestro último ídolo, así de cosas grandes, el bicho es nuestro último ídolo. Después la selección, por favor, saliendo campeón, haciendo cosas increíbles, qué decir de ese muchacho. lo mejor de lo mejor. Te mando un beso, bicho querido. Pichu te habla. Y nunca se dejó cortar el pelo por mí, porque decía que era un asesino, un hachador. Por eso siempre fue a lo de Alejandro, que es el peluquero del barrio. Bueno, bicho, te mando un abrazo, un placer mandarte saludos. Y bueno, sabés que estamos orgullosos de vos, los que te conocemos de siempre y los del barrio. Gracias por tanto, bicho.
Ah, Pichu, qué divino, un abrazo enorme, Pichu, realmente increíble. Increíble. Con el Pichu tenemos anécdotas que son así. Eso de cortarse el pelo, en realidad me dejé cortar el pelo una vez por él. Él era el ayudante de Alejandro. Alejandro es el peluquero mío de toda la vida, ¿viste? Como eso. O sea, sigo yendo al Prado a que me corte el pelo Alejandro. Claro. Charlábamos, tenemos grandes charlas. Y el Pichu era el ayudante de él. Y una vez me lo cortó el pelo. No, ni me acuerdo cómo me quedó. Igual no había mucha diferencia. Pero sí, un Pichu querido que aparte me lo encontré en Mar del Plata. Cuando fui a jugar con Peñarol de Mar del Plata, me lo encuentro en un súper. Imagínate si será el chico del Uruguay y el chico del mundo. ¿Me entendés? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Increíble.
Bueno, enorme. Algunas anécdotas. Trabaja hoy en una pequeña empresa junto con Patricia, sí, en el rubro de purificadores de agua. Le gusta la música clásica. Sí. Es de madera para bailar. Sí. Y le cuesta entender las bromas.
¿Y te queda algo de la guitarra? No, ¿no?
No, la guitarra no, olvídate. Me encanta la guitarra, pero claro, dejé hace tantos años y nunca más la volví a tocar que nada.
Pero bueno, si ves al Bicho fuera de la cancha, fuera, ¿no? Fuera del partido. Uh-huh. Es imposible verlo sin el mate.
Eso es verdad.
Imposible,
es
absolutamente imposible. Termo y mate pegado. En una clase de anatomía dijiste que era parte del cuerpo humano, ¿no?
esa de Cacho Perreto. Esa de Cacho Perreto.
Bicho.
Pero seguramente la mayor felicidad sean, como dijo hoy.
Sí, y sí, seguramente. Sus hijos, ¿no? Su principal sustento. Así te despedimos.
Bueno, hola pa, soy Cami. Bueno, qué decir de papá, del Bicho como papá. Desde muy chiquito, siempre muy, muy compañero, acompañándonos los dos en todo. Desde chiquitita acompañándolo a las prácticas y alcanzándole la pelota. Y creo que esa es la palabra para definirlo. Es una persona que es compañera, que está siempre dispuesto a escuchar, a ayudar. Y que me ha enseñado lo más importante, a no bajar los brazos nunca, a luchar siempre por lo que queremos, a darle para adelante, sea en el deporte como en la vida. Y eso es lo más lindo que puedo guardar de él como papá, su compañerismo, su solidaridad y su resiliencia.
Hola, soy Lara.
Y yo soy Angie.
Papá, te mandamos un beso grande.
Queremos decirte que te queremos mucho y te apoyamos siempre.
Besitos.
Increíble. Están pasados.
Bicho, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, la verdad que mí. Me llenaron el corazón y el alma. No sé cuándo voy a bajar de esta nube. Muchas gracias.
Gracias, Bicho.
¿Se va con algún regalo más?
¿La mano vacía? No vas a tener
que devolverlo.
Te vas a llevar las barras de cereales.
Y mandale, por favor,
la picada ya la
a tenemos. Mi amigo de Maderarte, a Gonzalo
sí, Ramos. Sí, le mandamos. Ole, ¿te gusta el café?
Sí, me gusta el café, sí.
Olfateé un poquito esto. Café Toprado. Café Toprado es tuyo también. Café de especialidad, pero esto es bueno, ¿eh?
Esto va para mis padres, que yo me gusta el café, pero sí. Ellos aman
bueno,
el café.
Bueno, es un excelente regalo. Y la tabla de Maderarte personalizada también.
Qué bueno.
Así que, Bicho querido, gracias de verdad, por estar. A ver, simplemente cortito. Contanos un poquito antes de ir, porque nobleza obliga tantas cosas buenas que sí. Has hecho. La escuelita. ¿En qué consiste? ¿Qué está?
Te cuento lo de la escuelita. Contame, arrancamos el jueves pasado, fue algo extraordinario. Realmente no imaginamos que tuviera el éxito que tuvo, pero te das cuenta que la necesidad está. Vinieron, creo que fueron hasta 50 y pico, habíamos contado. Después creo que llegaron como 65 urises en la canchita abierta ahí en atrás, bien atrás de la estación de trenes de Colón. Para ubicarla bien fácil. Y bueno, estamos recibiéndolos a todos los niños y niñas de 8 a 12 años a las 5 y media de la tarde, los jueves. Este próximo jueves, no, el viernes, por el paro del jueves. Claro. Y después todos los jueves. Bueno, la idea es que se rediviertan y que los papás los puedan llevar. Es una placita que está toda cerradita, preciosa, con total tranquilidad. Y nosotros lo que le vamos a hacer es enseñar un poquito del deporte, pero en realidad los vamos a enseñar a divertirse, a compartir, a pasarla bien. Y nos gustaría realmente que esta especie de célula se transmita como el coronavirus por todos lados, pero con cosas buenas. O sea, hacer escuelitas, no solo acá, ya tenemos otras para conversar. Soy padrino de la escuelita en la UJOV, que es en el ex Club Buceo, y ahí lunes, miércoles y viernes estamos con chicos también, los jueves acá, y vamos a seguir hasta que el deporte llegue a todos.
Dicho, gracias y a las órdenes, abran cancha para difundir cualquier tipo de estos proyectos. Dale.
Los voy a molestar. Muchas gracias a ustedes.